COPE Toledo. COPE Talavera.
En Modern Cars Toledo nos movemos por ti. Por eso tenemos una ventaja que te va a encantar. Hasta 3 años de garantía en nuestros vehículos. Elige el coche que quieras entre la mayor y más amplia gama de vehículos seminuevos y de kilómetro cero. Con las mejores condiciones. Financiación sin entrada y te lo llevamos a casa. Modern Cars, Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey. Teléfono 680 24 32 43.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Saludos desde la sintonía de COPE, de COPE Toledo, COPE Talavera. También nos escuchas en internet en cope.es/Toledo y también luego en las redes sociales. Toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en este tiempo de radio, en este tiempo del espejo, hasta las 2:02. Saludos de quien te habla, Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia en Toledo, aquí en la sintonía de COPE. Reflejamos hoy en este espejo de COPE la vida contemplativa en nuestra archidiócesis. El domingo es la jornada por los que oran, Dia Pro Orantibus. Esta tarde nos acompaña don Raúl Muelas Jiménez, provicario general y vicario para la vida consagrada en Toledo. Los monjes y las monjas protagonistas en este espejo de hoy. También, como es habitual, tendremos esos minutos para las noticias de nuestra archidiócesis primada. Ya está aquí don Raúl, pues si les parece, comenzamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya está con nosotros don Raúl Muelas Jiménez, que es el provicario general y vicario para la vida consagrada. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan, y un saludo también a todos los oyentes de COPE.
Este domingo, fiesta de la Santísima Trinidad, celebramos la jornada Pro Orantibus y queremos hablar contigo un poquito de la vida consagrada en nuestra archidiócesis. ¿Qué busca esta jornada? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, pues esta jornada, en primer lugar, que es clave, ha empezado el año, en el año litúrgico, el tiempo ordinario, y cuando contemplamos la esencia del misterio de Dios, que es Dios en sí mismo, pues la Iglesia ha querido vincular a esta jornada y a este misterio el hecho de celebrar la jornada Pro Orantibus, es decir, aquellas personas que consagran su vida al misterio de Dios, que se apartan del mundo, entran en el claustro, para vivir precisamente para Dios y de Dios únicamente, ¿no? Consagrar su vida a Dios en el silencio, en la oración, en la intercesión por el mundo. Bueno, pues esta jornada lo que pretende es recordarnos que existen y que gracias a ellas podemos seguir viviendo espiritualmente hablando, ¿no? A su oración, a su intercesión. Recordarnos también que tenemos que rezar por ellas, porque somos una familia, la Iglesia, y ellas son parte de esta familia, hay una parte fundamental. Y en tercer lugar también la promoción vocacional, creo que de estas comunidades, que no viven del aire, sino de jóvenes, chicos y chicas, dependiendo cómo sean estas comunidades, que un día sienten la llamada del Señor a consagrar su vida y a entrar en estos monasterios de clausura. Y esto es lo que se pretende.
Este año esta jornada se convoca con el lema La vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo. En medio de la pandemia tenía que hacer referencia el lema pues a esta situación que vivimos.
Efectivamente, y creo que es un lema precioso porque nos está describiendo muy bien lo que es la vida de una o de un contemplativo, ¿no? Lo que pretenden es estar cerca de Dios, por eso consagran su vida a Dios saliendo del mundo, pero no abandonando al mundo, sino que acercándose a Dios están más cerca del mundo y sobre todo del dolor del mundo, ¿no? De interceder por aquellos que sufren, de unir su vida a aquellos que sufren para presentarla al Señor y para que esas vidas, incluso aún sin saberlo, aquellos que están sufriendo sean redentoras, ¿no? Y luego también poniendo de manifiesto algo que creo que en este tiempo que estamos viviendo hemos podido constatar, ¿no? Que los sufrimientos de la humanidad también son los sufrimientos de los monjes y de las monjas de clausura. Y hablando, por ejemplo, del COVID, pues a ellos les ha tocado también sufrir el COVID en muchísimos casos, al menos muchos monasterios de nuestra diócesis, les ha tocado sufrir el COVID como al resto del mundo, ¿no? Entonces, aquellos que están cerca de Dios también están cerca del dolor del mundo, porque lo padecen en sus propias carnes y porque ofrecen su vida precisamente por el dolor del mundo y para que el mundo encuentre consuelo.
Ahora que dices esto, me acuerdo del escrito del arzobispo de Don Francisco de esta semana, que dedica a este tema de la vida contemplativa, incluso lo encabeza con el mismo lema que me comentas, y también hace referencia a este dolor de la vida contemplativa que han sufrido en sus mismos monasterios. ¿Cómo viven y cómo están ahora nuestros monasterios ante esta situación?
Bueno, pues tenemos ahora mismo actualmente varios monasterios confinados. Espero que ya mucho mejor, ¿no? Y así me consta también, hoy mismo no he hablado con ellos, pero hemos tenido, por ejemplo, y lo digo para que la gente rece, ¿no? Y para que la gente también sostenga con su oración a aquellas que nos sostienen a nosotros con la suya. Las Carmelitas Descalzas de Consuegra han estado, la madre priora ha estado bastante grave en la UBI, gracias a Dios ya está fuera de la UBI, ya está fuera de peligro. Las hermanas que estaban en el convento y que no fueron hospitalizadas ya van saliendo, ya gracias a Dios van recuperando la normalidad, pero son las últimas que lo han sufrido. También tenemos las Trinitarias de Quintanar confinadas a la espera, pues, de las PCRs y todas esas cosas, y esperamos que la cosa no vaya más, porque en una prueba que tuvieron que hacer una hermana para, bueno, para una intervención sencilla, pues dio positivo y fue como un poco, bueno, sorpresa para todos, porque ellas viven dentro, no tienen mucho contacto fuera, pero ante esto, pues bueno, pues ya hay que confinarse. Y luego lo han pasado otras muchas también, ¿no? Otros muchos monasterios aquí en nuestra diócesis, las Oblatas que están en el polígono, que son tan conocidas y tan queridas, las Carmelitas de Talavera, por poner así dos ejemplos que me vienen a la cabeza en este momento, pero no han sido las únicas. Hemos tenido bastantes monasterios afectados y gracias a Dios pues bueno, pues han ido saliendo adelante, pero sufriendo mucho también las consecuencias de la pandemia.
Me imagino que también estarán vacunadas o estarán en ese proceso.
Sí, los monasterios de clausura están siguiendo un poco el ritmo como toda la población por edades, ¿no? Entonces aquellos monasterios que tienen monjas mayores ya han sido vacunadas, además con los distintos modelos de vacuna según las edades que tienen. Y aquellos monasterios que tienen monjas más jóvenes, pues todavía no han sido vacunadas, sino que, bueno, pues están a la espera de que les llegue el momento de la vacuna.
Quería preguntarte por la situación de la vida contemplativa en nuestra archidiócesis. ¿Cuántos monasterios tenemos, por ejemplo?
Bien, la situación creo que es de mucha alegría, porque tenemos 34 monasterios femeninos y tenemos un monasterio masculino. Bueno, eso quiere decir que tenemos una presencia de vida contemplativa maravillosa, porque 35 monasterios, creo que hay pocas diócesis, ¿no?, que pueden decir que tienen esta gracia, de distintos carismas, etcétera, distribuidos además por todo el territorio diocesano. Situación más concreta de los monasterios. Mira, pues ahora me está llegando las contestaciones a una encuesta que yo he hecho a todos los monasterios de clausura y que rendiremos cuenta también así sobre los datos generales a los medios también de comunicación cuando sea preciso, donde se habla un poco de las edades y todo eso, ¿no? Tenemos monasterios muy envejecidos en cuanto a la edad de las monjas y muchos de ellos ya están afiliados con otros monasterios, pues porque ya no pueden conservar toda la autonomía propia de un monasterio sui iuris, que llamamos en el derecho, es decir, un monasterio autónomo, y entonces ya comienza a depender de otro monasterio que le ayuda, ¿no? Tenemos ya en esta situación pues cerca de una decena de monasterios, no llega a 10 monasterios, pero sí lo tenemos, ¿no? Y bueno, ahora estamos teniendo buenas noticias que un monasterio de este tipo va a ser reforzado por otro monasterio y recuperará otra vez su autonomía. Y luego tenemos también, gracias a Dios, pues varios monasterios de la diócesis pues con vocaciones y abundantes vocaciones, ¿no? Puedo hablar de las Agustinas de Talavera de la Reina. Puedo hablar de las monjas de María Nuestra Señora, las de la Compañía de María de Talavera de la Reina. Puedo citar también al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Talavera de la Reina, pues que están llamando chicas a la puerta, y algunos otros monasterios también, ¿no?, que tienen vocaciones. Si Dios quiere, en próximos días daremos la profesión simple a una hermana concepcionista del monasterio, del primer monasterio de aquí de Toledo. Bueno, pues tenemos signos de esperanza, porque el Señor sigue llamando y hay jóvenes que siguen respondiendo afirmativamente a su llamada.
Ya nos hablabas un poquito de cómo han vivido la pandemia, cómo les ha afectado, pero me imagino que también todo esto que nos afecta al resto habrá influido en la vida monástica.
Sí, 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 efectivamente, sobre todo en los trabajos, ¿no? Ha habido temporadas complejas en las que, por ejemplo, las monjas que vivían un poco de sus obradores y de los dulces monásticos han visto cómo mermaba muchísimo la venta hasta el punto de casi desaparecer. Pudieron hacer un poquito la campaña de Navidad, porque ya empezó la cosa a despuntar, gracias a Dios. Hicieron un poquito la campaña de Navidad, mucho más floja, evidentemente, que otros años, porque luego viven, en muchos casos, de esta campaña de Navidad, que siempre es más potente. Y después, pues también otros monasterios que tienen, estoy pensando ahora en las Comendadoras de Santiago, que tienen también guardería, pues todo el tema de la pandemia ha visto cómo disminuía el número de alumnos pequeñitos que iban a su guardería y todo eso. O sea que en todos los casos han visto cómo sus ingresos han mermado. Gracias a Dios, a pesar de noticias que salieron en momentos determinados como muy alarmantes, ningún convento ha pasado hambre, ningún convento le ha faltado lo fundamental. Es más, el señor arzobispo creó un fondo de ayuda a los conventos que se está dotando de donativos de muchas personas, y algunas personas importantes de nuestra diócesis, ¿no?, están ofreciendo todos los meses un donativo periódico para ese fondo, que ya tiene ahí una cantidad y que, bueno, pues ahora, sobre todo, estamos empezando ya a mover, porque empieza a haber alguna petición, ¿no?, de, sobre todo de cara a la pandemia y de cara a gastos farmacéuticos de conventos que tienen monjas extranjeras, que no tienen el régimen ordinario de la seguridad social, que tienen que pagar los medicamentos, etcétera. Bueno, pues ahí está ese fondo precisamente para ayudar. Gracias a Dios no ha faltado lo fundamental, pero sí que evidentemente han faltado esos ingresos en los monasterios, ¿no?, que ha hecho que este año haya sido como muy especial, que no hayan podido invertir en rehabilitación de esos caserones tan grandes, ¿no?, en los que viven y que requieren también mucha atención, aunque también hay ayudas públicas, evidentemente, para ellas. Bueno, pues evidentemente les ha afectado también, también socialmente.
En la ciudad de Toledo, una iniciativa de los guías turísticos, visitar los monasterios, que también ha ayudado a estas comunidades.
Claro que sí, y además es una iniciativa que el señor arzobispo, en la reunión que tuvo con ellos y en la que yo estuve presente, tuvo la oportunidad de agradecerlos, y que yo ahora también públicamente, gracias a tu programa, pues también quiero hacerlo. Un grupo de guías, viendo un poco la situación que estaban viviendo ellos mismos, que estaban parados y que no estaban haciendo nada, pues porque no estaban viniendo los turistas a la ciudad. Y viendo un poco también la situación de necesidad de los propios conventos, organizaron estas visitas puntuales a los conventos de clausura. Ellos intuían que podía ser un éxito, pero no sabían que iba a ser un éxito tan grande de afluencia de gente. Y ha sido una sorpresa fantástica ver cómo han sido muchísimas las personas que han visitado los conventos, sobre todo de la ciudad de Toledo, ¿no?, gracias a estos guías que, de una manera generosa, y ante esta situación que ellos estaban viviendo, han dicho: vamos a organizar estas visitas, vamos a tocar a nuestros contactos cercanos y lejanos, y vamos a dar a conocer el patrimonio espiritual y el patrimonio cultural de los conventos, respetando siempre la clausura, porque ellos lo han tenido muy claro siempre. Y luego también otra cosa muy interesante es que han promovido la venta de los productos monásticos de esas 800, 900 mil personas que han llegado a veces fines de semana a visitar pues estos conventos de clausura de la ciudad de Toledo. Y la verdad es que ha sido pues un éxito fantástico y una iniciativa maravillosa.
Otras iniciativas, por ejemplo, el pasado fin de semana el Colegio Santiago el Mayor, el Colegio Diocesano, pues su marcha solidaria pues la dedicaba, una marcha virtual este año, a los monasterios de clausura.
Sí, y también es muy digno de agradecer, ¿no? Y habla un poco de la sensibilidad tan grande que existe en nuestro pueblo cristiano por las monjas de clausura. Me llamó don Jesús Gómez Consentino diciendo que este año el deseo era que lo recaudado en esa marcha solidaria fuera para los conventos de clausura que estaban pasando por especial necesidad. E hicieron esta marcha solidaria, este año también especial por la situación, y todo lo recaudado pues lo ingresarán en este fondo de ayuda a los monasterios.
Quería terminar con palabras del arzobispo, el último punto de los tres que señala en su escrito esta semana. Nos dice que la Iglesia necesita de la vida consagrada, contemplativa. Mucha gente se pregunta, ¿qué hacen esas mujeres, esos hombres ahí encerrados? ¿Qué producen?
Yo creo que producen la luz para que podamos movernos y para que podamos tener calentito el corazón. Al final, la vida cristiana tiene todo su sentido si es vida de fe. No podemos calibrar la vida cristiana solo en términos de productividad humana, porque visto así podríamos decir que 15, 20, 50, 60 mujeres encerradas en un convento u hombres no están produciendo cuando podían estar en misiones y tal, pero desde la fe, visto desde la fe, sabemos que lo que sostiene la Iglesia es esto. Necesitamos la vida consagrada, necesitamos esos oasis de paz. Aquellos que tienen la dicha de tener un convento de cabecera podrían dar un testimonio precioso, ¿no? Que van a rezar con las monjas, porque a veces la oración es pública y pueden desde la Iglesia rezar, que van a misa con ellas, que comparten un rato de locutorio, que tienen una monja que les aconseja espiritualmente. Esas personas quizá pueden ser conscientes de la necesidad que tenemos, así de una manera como muy particular, de los monasterios de clausura. Pero luego también a un nivel místico, pues ahí lo tenemos. O sea, alguien que esté contemplando siempre el rostro de Dios como los ángeles y atentos a las necesidades de los hombres como los ángeles. A mí me gusta decir que los monasterios de clausura, bueno, pues son como esos lugares de ángeles terrenales, ¿no?, entre comillas, que están pendientes siempre del rostro de Dios y siempre pendientes también de las necesidades de sus hermanos.
Don Raúl también es el provicario general. Una preguntita fuera de guión y de este tema, porque mañana sábado tiene lugar, digamos, la jornada de final de curso. ¿En qué va a consistir esto?
Bueno, pues la jornada de final de curso va a consistir este año, pues también de una manera muy humilde lo tendremos que hacer, porque evidentemente con todo este tema de la pandemia pues no podemos hacer una gran concentración como se ha estado haciendo este año, y entonces este año estará un poquito centrada sobre todo en el final de todos estos años en los que se ha venido desarrollando de una manera hermosísima un plan pastoral que creo que ha sido muy fructífero para nuestra archidiócesis de Toledo. Y este año, pues con todo el tema del arte y todo el tema de la comunicación, bueno, pues en torno a estos temas estará centrado. Habrá varias intervenciones, asistirán solamente algunas personas, se retransmitirá a través del canal diocesano de televisión, y de esa manera, en comunión, podremos todos unirnos a este evento que será un poco más sencillo que otros años, porque no podemos tener mucha gente, pero que gracias a este milagro de los medios de comunicación nos permitirá vivirlo en comunión.
¿A las 11 de la mañana?
Si Dios quiere.
Pues don Raúl Muelas, provicario general y vicario para la vida consagrada, gracias por atendernos y hablarnos de estos temas que siempre nos interesan.
Gracias a ti, Juan.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aprovechamos estos minutitos que nos quedan para contarte otras cosas. Y comenzamos hablando de la solemnidad de Pentecostés que celebramos el pasado domingo. El arzobispo don Francisco Cerro presidía la Santa Misa en la Catedral con miembros de la Acción Católica. Iniciaba las palabras de su homilía diciendo que el gran fruto de la Pascua es el Espíritu Santo, que tiene como misión formar en nosotros a Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a vivir hacia una Iglesia en salida, Iglesia en Pentecostés continuo. Resumía entre los frutos del Espíritu Santo y hablaba de la alegría, la paz y el amor. En esta celebración, cinco jóvenes de Acción Católica daban el paso a la militancia. Y el arzobispo don Francisco Cerro ha dirigido una carta a toda la comunidad diocesana. En este escrito ofrece unas reflexiones e indicaciones sobre la celebración de la fiesta del Corpus Christi, fiesta tan arraigada en la archidiócesis. Señala que la celebración del Corpus era distinta por la situación de pandemia y que la limitación en el exterior del templo debe servir para intensificar la fe en la presencia verdadera de Cristo resucitado en la Eucaristía y dar gracias al Señor vivo en este sacramento al que debemos pedirle por tantos hermanos necesitados de compañía y de esperanza en este tiempo que vivimos. Invita a todos a expresar públicamente de forma sencilla la fe en la Eucaristía, anima a tener una prudente creatividad de iniciativas como el adorno de fachadas, balcones, alrededores de las iglesias con motivos alusivos al Corpus. Pide a los párrocos que faciliten horarios para la adoración al Santísimo Sacramento. Por último, recuerda que el día del Corpus es el día de la caridad y alude a la Virgen María, primera custodia del Señor, para que nos enseñe a adorar este misterio de amor que es fuente y culmen de la vida cristiana. Y el jueves 3 de junio será la celebración del Corpus en rito hispano-mozárabe en la catedral. Podrán asistir unos 2.000 fieles. Luego el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe saldrá en una breve procesión hasta el atrio de la catedral frente a la Puerta de Reyes, donde el arzobispo tendrá una alocución, bendecirá con el Santísimo, que quedará expuesto en la custodia para la adoración de los fieles hasta las 2 de la tarde, que será cuando regrese de nuevo a la catedral, donde se desarrollará un acto de adoración eucarística, un corpus distinto, corpus de esperanza y de recuperación. Y ayer jueves celebramos por primera vez en la archidiócesis el Día del Misionero Diocesano con el lema Hermanos de Todos, Hermanos Nuestros. El objetivo de esta iniciativa es conocer la labor de nuestros misioneros y ayudarlos con nuestra oración. Quieren destacar los lazos fraternos que nos unen a nuestros misioneros. Ayer por la tarde el arzobispo presidía la Santa Misa en la parroquia de San José Obrero. Luego tenía lugar un encuentro de oración con varios misioneros. Vamos ya con la publicación Padre Nuestro que tenemos entre nuestras manos. En portada esta semana, foto de la custodia de Arfe con el Santísimo Sacramento, titular El Santísimo saldrá al atrio de la catedral. La información en la página 9 también. En portada el escrito de esta semana del arzobispo don Francisco Cerro que dedica la jornada Pro Orantibus que celebraremos el domingo. Lo leemos en página 3. Dice que la vida contemplativa ha sufrido las consecuencias de la COVID-19. Participan de los gozos, esperanzas y sufrimientos de nuestras gentes. Son una puerta abierta siempre a la vida y a la esperanza. Las páginas centrales las dedican a la Delegación para el Cuidado de la Creación, que junto a Cáritas ponen en marcha el proyecto para el cuidado y la restauración de la biodiversidad. También encontramos en página 9 una carta del arzobispo, en este caso dirigida a los niños de primera comunión. En página 8, crónica del encuentro Laicado y Caridad. Tenemos otras noticias y los contenidos habituales. Nuevo texto póstumo de don José Díaz Rincón, Misterio de Fe. Don José Carlos Bizuete, en su columna Bautizados y Enviados, escribe sobre la labor de los misioneros en África contra la esclavitud. Ya saben que la publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación aquí en la Archidiócesis de Toledo. Está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org. Mañana sábado será la jornada final de curso. Dando gracias, también se pondrá fin al plan pastoral diocesano iniciado en 2012. El acto se va a desarrollar en el salón del Colegio de Infantes con aforo limitado a partir de las 11 de la mañana. Estará presidido por el arzobispo y se podrá seguir en directo en Canal Diocesano de Televisión. Pues termina este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo en este último viernes del mes de mayo, mes de María. Solo me queda desearles que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
Llevo dentro la esperanza deseada que me envuelve, que me inunda, que me llama. Soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava, pero sé que tengo todo y no soy nada. Llevo dentro de mí al que me hace feliz y dichoso.
aquella mujer que esperaba a Israel, porque he dicho que sí iba a nacer. Carne la palabra.